Y hablando, estaba mi hermano en el viaje de la conversión, ¿no es cierto? ¿O no? Hace dos días, el primer mes pasado fue. Ah, perfecto. ¿De qué hablo? ¿De la? De la radicalidad y el servicio. Ajá. Me imagino que van a estar en todo el mundo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de
el llamado y la permanencia. Y es un tema bien amplio. Ustedes pueden buscar en ChatGPT, Google, lo que sea, y le va a salir, es un llamado, pa, 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 y todas las reacciones muy interesantes, ¿no? Pero yo quiero definirlo, el llamado. A mí me gusta este concepto que les voy a aclarar. Se lo quieren adueñar o no, pero me encanta. Dice así: llamado es una invitación personal y general para seguir a Cristo y cumplir su propósito en nuestras vidas. A ver, lo repito: es una invitación personal y general para seguir a Cristo y cumplir su propósito en nuestras vidas. Todos los que estamos aquí, de alguna manera, por curiosidad, por costumbre, por lo que sea, estamos llamados, hemos sentido un llamado y queremos que Dios cumpla su voluntad en nuestras vidas. Porque muchas veces, muchos escuchamos, Dios quiere lo mejor para ti, Dios te ama, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, Dios quiere hacerte feliz. A nadie conozco que no quiera que se cumpla la voluntad de Dios en su vida. Todos queremos que se cumpla la voluntad de Dios. Entonces, el llamado precisamente es eso. Es una invitación para que la voluntad de Dios, para que su voluntad se cumpla en nuestras vidas. Y el llamado, ¿cómo nosotros lo podemos tener? ¿Cómo nosotros lo podemos ver, el llamado? El llamado se puede manifestar de muchas cosas. No solamente a través de un sueño, a través de una prédica, a través de un congreso. No solamente. Hay cosas que aquí me parecieron muy interesantes y se las digo. Dice, el llamado puede darse de la siguiente forma. Una, a través de la oración, por supuesto. Dos, a través de la lectura de la palabra, ¿no? Yo puedo leer la Biblia, no puedo entenderla, pero tengo unas ganas de seguir leyendo. O me parece interesante y me despierta curiosidad y quiero seguir leyendo. Eso es un llamado también. También nos dice que, obviamente, leer Vida de Santos, la comunidad, esto que hacemos acá, los prédicas, los miércoles, los retiros, los congresos, los conciertos, esa es la comunidad de fe. Y también podemos verlo a través de las famosas preguntas existenciales que nos hacemos, ¿no? ¿Quién soy? ¿Para qué vivo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Dónde quiero ir? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Que las llamaremos reflexiones personales. Entonces, ¿cuántas formas de llamada tenemos? ¿Cuántas? No están atentos, ¿no? ¿Cuántas? A ver cuáles son, repitámosla. La oración, la lectura de la palabra, la isla de vida de los santos, ¿qué más? La comunidad de fe y las reflexiones personales. Tenemos 5 maneras de ver cómo Dios nos llama, ¿no? A veces, no sé si les ocurre, estamos en el auto y escuchamos una canción ahí y nos trae recuerdos. También una reflexión. Vivir recuerdos bonitos de la vida, que también son parte de la vida, que no precisamente se encierran en algo, digamos, no tiene que ser siempre religioso, ¿no? A veces hay algo que Dios también te está hablando en todo momento. Entonces, llamada, estas 5 maneras de llamado, pueden haber muchas más, las vamos a ver, ¿ya? O sea, les puedo decir. ¿Cómo nosotros, ahora, el llamado existe? Ya se la dije, de estas 5 maneras. ¿Cómo nosotros podemos responder a ese llamado? Hay una parábola, bueno, no, claro, el Evangelio. Algo que a mí me llama la atención, ustedes han leído mucho y no sé si lo han escuchado. Cuando Jesús llama a sus discípulos, ¿no ven? Primero hay un llamado y después los escoge. Porque dice que los primeros eran ¿cuántos? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos eran los discípulos de Jesús? Antes de ser 12, ¿cuántos? Bien, muy bien, un chicle para ella. 72. Y dice que los mandó de dos en dos a predicar, ¿no es cierto? De dos en dos, vayan a los pueblos y prediquen la buena nueva. Vayan y expulsen demonios, vayan y sanen enfermos, vayan y resuciten muertos. Más nada, ¿no? No le pedía casi nada. Pero los mandaba de dos en dos, y esos son los 72. Pero Jesús después elige a 12, ¿ya? Eso es más adelante. Pero el llamado existe, y el llamado, toda la gente lo acurre, y después Jesús habla en un lenguaje un poco más duro, cuando dice, yo soy el pan vivo, el que come mi carne tendrá vida eterna. Y dice, ¿quién podrá entender este lenguaje? Y muchos de ellos dejaron de seguirlo, dice la palabra del Señor. Bueno, pero eso era para continuar nomás lo que habíamos empezado. ¿Cómo yo puedo responder al llamado de Dios? Yo creo que una, que tengamos una apertura al Espíritu Santo, o una apertura a escuchar y decir, Señor, quiero, estoy sufriendo, estoy pasando momentos difíciles, o estoy pasando súper contento, y estoy aquí y quiero responder a tu llamado. Entonces, la primera reacción que nosotros podemos tener ante el llamado de Cristo es abrir nuestro corazón al Espíritu Santo. O sea, se llama apertura al Espíritu Santo. Y la otra, por supuesto, también, que muchos de nosotros tenemos, se llama buscar un guía espiritual. Un guía espiritual que nos diga, estoy confundido, no sé qué hacer, estoy mal acá, y tener una guía espiritual, ¿no es cierto? Creo que los apóstoles la tenían, claro, era Jesús, digamos, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros, por ejemplo, el día lunes, ¿lunes fue? ¿Cuándo fue el cumpleaños de Malita Carmine? ¿Lunes, no? Ayer, antes de ayer. Ajá, lunes. Yo fui con mi guía, hablamos de mucha santidad, no lo interpretaron así algunos, pero me apaleó un poco, la verdad. ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, entonces tenemos que tener apertura al Espíritu Santo, y tenemos que también buscar personas. Por ejemplo, cuando alguien está muy, muy triste o tiene una enfermedad muy grave, ¿a quién recurre? ¿Ah? ¿Aparte del médico? ¿A quién? ¿A sacerdote? ¿Aparte del sacerdote? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién recurre? ¿Usted diría? ¿Ah? ¿Al Señor? Antes, ya, muy bien, al Señor, pero ¿a través de quién? Bien, de tu vida espiritual. Y específicamente a través de Fray Diego, Rafael, Ricky Pema, Tiamal, todo, ¿no? Todo, ay, por nada, Ricky Pema, yo quiero que vaya. Yo quiero ir. Y todos van. Y eso se llena. ¿Por qué? Porque Dios actúa a través de esta persona. Porque hay una apertura grande al Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros buscamos estas referencias, estas personas, buscamos guías espirituales. Porque buscamos una guía que nos diga qué es lo que sigue. Quiero seguirte, Señor, no sé qué hacer, ¿qué hago? Entonces tenemos dos maneras: apertura del Espíritu Santo y buscar guía espiritual. Perfecto. Si nosotros respondemos a este llamado, viene la segunda parte. ¿Cuál sería la segunda parte? Permanecer en Dios. Y aquí mi lectora, por favor, la directora, puede leer una parte de San Juan capítulo 15, versículo 5. Si ustedes lo tienen en su Biblia, búsquenlo, anótenlo, o si tienen una memoria espectacular, grábenlo. Y que lo encuentre antes mi lectora, lo lee, por favor. San Juan capítulo 15, versículo 5.
15, versículo 5. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Pero sin mí no pueden hacer nada.
Ok, escuchen esa, dice el Señor. Yo soy la vid y ustedes.
Los sarmientos.
¿Cuáles son los sarmientos?
Las ramas.
Las ramas, perfecto. Y cuando la rama, cuando permanece unida a la vid, queda muchos frutos. ¿Se han dado cuenta? Que yo lo veía ahora un poquito preparando el tema. Que muchas veces queremos las cosas al revés. Queremos dar fruto, pero no permanecemos no permanecemos a la vid, pero queremos dar fruto. Yo quiero, por ejemplo, aquí Daniela, quiere que su hija sea obediente. Perfecto, eso es un fruto. Quiere que su hija sea la mejor del colegio. Eso es un fruto. Quiere que su hija sea calladita y no alborotadora. Eso es un fruto. Pero ¿cómo lo puede hacer si no permanecemos a la vid? Y dice el Señor, usted, si las ramas no permanecen unidas a la vid, no pueden hacer nada. Yo quiero tener fruto de paciencia. Bueno, en realidad yo soy un ejemplo de paciencia, pero yo quiero tener un fruto de puntualidad. Quiero tener un fruto de ser mejor amigo, tener un fruto de docilidad, tengo que tener un fruto de, qué sé yo, a ver, ¿qué fruto quiere tener? A ver, levante la mano. ¿Nadie quiere tener fruto? Santidad, quiere caridad, quiero ayudar más al hermano. ¿Qué más? ¿Qué otro fruto? A ver, muchachos, ¿qué otro fruto quiere usted? Ajá. Paciencia, entendimiento, sí, dice la novia. A ver, ¿qué otro fruto? Daniela, ¿qué fruto querés? Sabiduría. Todos queremos frutos importantes. Todos queremos ser mejores personas. Queremos ser mejores cristianos. Queremos ser mejores hijos. Queremos ser mejores padres. Y son frutos. Pero los frutos no se dan si nosotros no permanecemos unidos a la vid. Y la vid, dice la palabra, es Cristo. Es Jesús. Nosotros queremos dar frutos por otros lados. Ay, que dame, Señor, paciencia. Sí. ¿Y cómo nosotros permanecemos en la vida? ¿Cómo podemos permanecer? Permanecer quiere decir estar. Estar presente. Permanecer quiere decir estar ahí. Como Juan, como San Juan permaneció ante la cruz de Cristo. Como Santa, nuestra Madre María también permaneció a los pies de Cristo en la cruz. Permanecer significa estar ahí. Permanecer significa estar con Jesús. Yo ahora estoy con Jesús aquí, pero de repente mañana no, porque me levanté tarde y ya tengo que ir al trabajo, porque se me presentaron problemas y porque llego cansado y no quiero orar porque tuve muchos problemas. Entonces al otro día no estoy con Jesús, pero estoy en misa y Jesús está conmigo, que es diferente. Él siempre está. El que a veces no está soy yo, y el que necesita los frutos soy yo. Y el que necesita dar frutos soy yo. Entonces yo tengo que estar, tengo que permanecer en Cristo. A mí me encantó esta frase que la escuché. Lo que yo haga por Cristo no me gana la salvación y no me garantiza fruto. Yo puedo venir a cantar, yo puedo venir a predicar. Hay muchas personas que los hacen mejores que yo, tienen un mensaje mucho mejor, cantan mejor, tocan mucho mejor. La cuestión es por qué lo hago. Yo puedo venir a hablar, sacarme mi polera y dársela a un mendigo y darle de comer y yo quedarme con hambre. También puedo hacer muchas cosas para que ustedes me vean, para que todo el mundo me vea, para que mis colegas me vean, para que mi familia me vea. La cuestión es por qué lo hago. Yo lo hago por amor. Por amor a Jesús. ¿Por qué? Porque Él me amó primero. Porque más adelante vamos a leer, vaya buscando mi lectora, Efesios 1, el plan salvador de Dios, que Él dice que desde el principio de la creación Dios te escogió. Desde el principio de la creación Dios te eligió para amarte, para perdonarte. Y no sabía qué pecados ibas a tener, pero sí, te eligió. Y es eso. Entonces yo lo que hago, que puedo hacer muchas cosas, o no puedo hacer nada, o no puedo venir, o no puedo ir a misa, igual Dios me ama. Y el estar aquí no me garantiza a mí que yo dé fruto. Me garantiza dar frutos solo el estar con Jesús. El estar todos los días con Jesús, 5, 7, 8, 10 minutos, lo que usted pueda, en el horario que usted se organice. Puedo leer un salmo, puedo leer el evangelio. Estar con Jesús me garantiza fruto. ¿Y saben qué es lo más lindo? Que mientras yo estoy pasando tiempo con Jesús, voy sabiendo que es hermoso pasar tiempo con Él. Que mi oración puede ser muy linda. Hay veces que no quiero nada. Hay veces que yo oro por una situación, vengo orando mucho tiempo y no sucede. Y le digo, bueno, Señor, Hasta aquí llegamos. Muy bien. Puede suceder. Y es normal que suceda. Pero ¿sabes qué es lo lindo? Que vos le digas, que vos te expreses. Que vos te expreses a Él. Y le digas, Señor, estoy cansado. Porque a veces llevamos un cristianismo solo de moralidad. ¿Me dejo entender? Solo de moralidad. Yo soy cristiano, entonces soy honesto. No le robo al trabajo, no le robo en el horario, no me duermo en el trabajo, no, qué sé yo. No, tal cosa. Sí, es parte de la moralidad, de la ética. Es parte. Pero no es el cristianismo, no se limita a la moralidad, a la ética. Se limita y no se va a limitar a que yo esté con Cristo cada día y a más profundidad. Y mientras más lo conozco, quiero más de Él. Mientras más estoy con Él, más me parezco a Él. ¿Me dejo entender? No se trata de lo que yo haga, se trata de lo que Él hizo por mí. Y lo que yo hago, ¿por qué lo hago? No lo hago para que me vean ustedes, para que me vea la gente. Lo hago por amor, porque sé que Él me amó primero. Y ese amor, aunque a veces me cuesta entenderlo, sé que Él está ahí. Tengo la convicción de que Él está ahí. Y tengo la certeza de que Él está ahí. Y Él nos dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que come mi carne, yo haré mi morada en Él. Él permanece en mí y yo en Él. Permanecer significa orar. Permanecer significa dar fruto. La oración se manifiesta. Los resultados de la oración tiene resultados, querido hermano. La oración tiene resultados. Aunque no me dé lo que estoy pidiendo, pero tiene resultado en mí. Tiene resultado en mí. Esa es la oración verdadera. Porque si no, nos vamos a cansar. Nos vamos a cansar, ¿no? Que siempre tengo que ver, tengo que ir, que tengo que hacer, que tengo que estar, que no sé qué, y estoy cansado. ¿Por qué? Porque no pasamos tiempo con Dios, tiempo de calidad con Dios. ¿Correcto? Entonces, ¿qué nos dice otra vez Juan 15? Ya la perdió. ¿Qué decía? Yo soy la vid y ustedes son las ramas o los sarmientos. Cuando una rama se cortada y no permanece en la vid, ¿qué pasa con la rama? Fuerte, María José. Se seca y no sirve más que para leña. Si es que sirve para leña, hay otro que ni para leña sirve. La rama que no está unida a la vid se seca. Entonces, no cumplimos la función que debemos cumplir como padres, como hijos, como agentes de sociedad, como colega, como todo. Cuando la rama no está unida a la vid, la rama no tiene sentido de ser. Es decir, nosotros nos perdemos. Y decimos, bueno, ese fue un tiempo agradable, bonito, pero no es para mí. Y nos confundimos. Y perdemos de vista todo. Por eso existe el sacramento de la confesión. Pero hay que volver a la rama. Yo te invito a que si tú ahora te identificas con esto, vayas pensando y digas, tengo que volver a la rama. No te estreses por dar fruto. Los frutos vienen. Lo que tiene que preocuparte y ocuparte es estar con Cristo todos los días de tu vida. Todos los días de nuestra vida, estar con Cristo. ¿Ya? Es importante que sepamos que somos dependientes. ¿Ya? Somos dependientes. Escuchamos en estos días cursos, no sé si han escuchado cursos, el poder está en ti, tú lo puedes hacer todo, tú eres tu propio destino, tú eres tu propio dueño, tú eres tu propio, nada que te limite. Y vos decís, ok, perfecto, pero tengo que tener la certeza de que soy dependiente. Y cuando yo acepto de que sin Cristo no puedo hacer nada, mi corazón, mi mente están en armonía. Y yo puedo decir, sin Cristo realmente no puedo dar fruto. Sin Cristo realmente no puedo ser feliz. Sin Cristo realmente no puedo ser una persona, no puedo desarrollarme en la plenitud, porque dice el Señor, yo he venido al mundo para dar vida y vida en abundancia y su felicidad sea plena. A ver, y su felicidad sea plena, completa, su felicidad sea completa, ¿ok? Entonces, tenemos que entender que somos dependientes de Jesús, que somos dependientes de Cristo. Muchas veces, ¿por qué no permanecemos en Cristo? Le hago la pregunta. ¿Por qué, por ejemplo, hoy día puedo estar, mañana no, la próxima semana sí, la próxima no, y vamos así? ¿Por qué cree? A ver, escucho sugerencia. ¿Por qué? ¿Falta de? ¿Una? ¿Tentaciones? ¿Quién da más? ¿Disciplina? ¿Falta oración? Perfecto. Todas las cosas que han dicho son perfectas. Ahora yo los invito a analizarse un poquito. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Y por eso se los digo. Cuando usted empieza un curso, ¿lo termina? Y ese curso dura una semana. ¿Lo termina en una semana o lo termina en un mes, digamos? Vamos a suponer que no es un curso obligatorio y te dice, se sugiere terminar en una semana, pero tienen plazo 2 meses. ¿En cuánto lo termina? No me responda. ¿En cuánto lo terminaría usted? A veces pasa de que nos inscribimos, decir un curso, o tomamos una situación, o tenemos un problema, y lo vamos postergando. Mañana lo veo, pasado mañana lo veo. Ay, es que estoy súper cansado ahora. Es que la novela está buenísima, mañana ya no es, este capítulo es único. Y vamos postergando y postergando y postergando. Y esa misma situación psicológica, humana, la trasladamos a la permanencia. Esa misma situación que yo dejo las cosas para más, no todavía tengo tiempo, no, pero el sábado y domingo lo hago en 2 días el curso. La trasladamos a este sector, que también es humano, pero de permanecer. Entonces digo, ay, no oré ahora, pero mañana hago 2 rosarios en penitencia porque no hice eso. No se trata otra vez de lo que tú haces. Se trata de que Él me amó primero. ¿Otra vez? No se trata de lo que yo hago. Se trata de que Él me amó primero. Ahorita lo vamos a ver eso. Pero si tú identificas que eso te pasa en la vida diaria, en el trabajo, en la familia, con tus amigas, con tu familia, qué sé yo, en tu círculo más cercano, pídele ayuda al Señor. Porque hace rato dijimos que somos, ¿qué? Rama dependiente. Y dile, Señor, ¿sabes qué? No sé, creo que esa palabra procrastinación, ¿no? Que uno la deja para más. Soy esa palabra, ya. Soy flojo. Me cuesta ser constante en todo lo que hago. En todo, porque a veces nos aburre. Nos aburre. Yo me acuerdo una vez, hace un tiempo atrás, no muy lejano, cuando era joven, yo entrenaba, bueno, algunos se van a acordar cuando la parte del estadio que ahora es patineta, pues eso no era así, pues no era chiqui, se va a acordar, era cancha eso nomás, era tierra, cancha, y todo el entrenaba en la tahuichi, y ahí mugre salía uno de ahí, ¿no? Y entrenaba todos los días. Y llegó un tiempo que me cansó y dije, no quiero ir a entrenar más, porque me aburrí. Ahora me pesan, pero de todas maneras, a veces nos pasa. Empezamos algo y nos aburre. No lo terminamos. Empezamos algo, yo quiero tal cosa. Tenemos un objetivo en el año y ay, ya van 4 meses y no pasó nada. Cambiemos. No seguimos. Nos quedamos a medio camino. Y eso nos pasa en la oración. Y eso nos pasa a todos en la oración. A mí igual me pasa. A todos nos pasa. Pero el tema es que reconozcamos, digamos, Señor, ayúdame. Porque quiero permanecer en vos para que mi alegría sea plena. Para que los problemas los pueda resolver junto a vos. Para que dé fruto realmente. Para que realmente yo dé fruto. Entonces, necesitamos decirle al Señor que nos ayude. Debemos identificar esta situación si somos así. Y decirle, Señor, te entrego. Acá en el Santísimo, en la misa, en cada comunión, en la oración diaria. Entreguémosle, Señor, Señor, ayúdame. Necesito cambiar esto de mi vida. Allá decían, falta de disciplina. Y la disciplina a veces no es bonita. Bueno, no, siempre. Nunca es bonita la disciplina. Porque nos obliga a tener constancia. Nos obliga a tener constancia. Y a nosotros no nos gusta. Pero eso también nos fortalece y fortalece nuestra voluntad. Dice, ahora sí vamos a ir terminando. Vamos a ir a Efesios capítulo 1, versículo 4 al 7. Escuchen esto, lo que yo le decía antes. El plan de Dios para nuestras vidas, de Dios Padre. Escúchenlo con atención.
En Cristo Dios nos eligió antes de la fundación del mundo para estar en su presencia, santos y sin mancha.
Un ratito. Antes de la creación del mundo, en Cristo Dios nos
eligió.
Usted es elegido por Dios antes de la creación del mundo. Fíjense ese amor.
En su amor nos destinó de antemano para ser hijos suyos en Jesucristo y por medio de Él. Así lo quiso y le pareció bien, para alabanza de la gracia gloriosa que nos hacía en el bien amado. En Él y por su sangre fuimos rescatados y se nos dio el perdón de los pecados, fruto de su generosidad inmensa que se derramó sobre nosotros.
Perfecto. ¿Lo escucharon? Más o menos, pero dice, en Cristo Dios nos eligió antes de la creación del mundo y por su sangre preciosa nos redimió de nuestros pecados. Y no sabían cuál iba a ser nuestro pecado. Él no sabía cuál iba a ser mi pecado antes de que yo naciera, pero me amó primero. Por eso le decía, lo que yo hago, tengo que preguntarme por qué lo hago. ¿Lo hago por Él? Porque Él me amó primero. No para que me vean los demás, sino realmente por lo que Él es. Y quiero terminar con una frase que dice, que me encantó, y que dice: el fruto que usted vaya a dar no te lleva a ganar el amor de Dios, pero el amor de Dios te lleva a dar fruto. El fruto, la paciencia, la hermosa persona que usted puede ser, no lo lleva a ganar el amor de Dios, porque ya Dios te ama. Sin que vos des fruto, Dios te ama. Pero el amor de Dios te lleva a dar frutos. ¿Se entiende? Y una vez más, no se trata de lo que yo hago, se trata de que Él me amó primero. No se trata de lo que yo hago, se trata de que Él me amó primero. Usted, y como yo, y como todas personas, queremos ser mejores personas. Queremos ser mejores esposas, esposos, madres, padres, todo lo que usted quiera. Y queremos, para eso necesitamos fruto. Y para dar frutos tenemos que estar al lado, prendidos de la vida. Somos los sarmientos, somos la rama, y la rama tiene que estar, tiene que alimentarse del tronco, de la vid. La rama se alimenta, se viene la humedad, el agua, todo a través del tronco, a través de la vid. ¿Correcto? Cuando doy este ejemplo, cuando San Pedro lo niega a Jesús, Él dijo, aquí morí, ¿no? No es más. Y cuando Jesús entra en su pasión y muere, ¿ustedes se acuerdan o saben qué hicieron los discípulos? ¿Se acuerdan? Hola, hola, hola. ¿Alguien? ¿Qué hicieron los discípulos cuando cuando el Señor estaba muerto? ¿Qué más? No, no digo cómo estaban, ¿qué hicieron? Se escondieron. ¿Y qué más? ¿Ah? Ya, lo negaron, pero a raíz cuando se escondieron. ¿Y ustedes creen que escondidos iban a comer? ¿Lo iban a vestir? ¿Qué tenían que hacer? Dice la palabra del Señor que, no me acuerdo en qué capítulo, lo voy a buscar y se lo voy a pasar, dice que San Pedro, pues ya está en el cielo, ¿qué era de profesión? ¿Qué él hacía? ¿Cómo se ganaba la vida?
Pescador.
¿Ah? Un pescador. ¿A qué volvió cuando Jesús murió?
A pescar.
Volvió a su antigua vida. Y cuando estaba navegando y pescando, dicen, por ahí, cerca de la orilla, divisan a Jesús. Y San Juan dice, es el Señor. Y Pedro se pone la túnica, se tira al agua, y cuando estaba nadando se acuerda, ay, lo negué, capaz de devolverse, ¿no? Porque cuando uno la frega, dice, ¿qué hiciste? Y no quiere enfrentarse ante el problema. Pero Jesús lo sana. Y le dice, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me quieres? Tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes que te amo. Apacienta a mis corderos o mis ovejas. Cuando el Señor le renueva el amor, lo perdona y lo levanta a Pedro, lo manda a dar frutos. Porque apacentar sus ovejas es ser pastor. Y ser pastor es una tarea, como el Papa ahora, ser pastor de la iglesia. Y eso es un fruto. La obediencia es un fruto. Mis hermanos queridos, voy a pedir al ministerio que me acompañe con esta melodía, esta canción. Y yo le pido a usted, dice Juan Pablo II también, todo bautizado, ni siquiera dice cristiano, tiene que tener, o decía el Papa maravilloso Juan Pablo II, tiene que tener un encuentro personal con Cristo, porque aquel hombre o mujer que encuentra su vocación es feliz. Una persona amargada te va a amargar, va a dar frutos de amargura. Una persona feliz va a dar frutos de felicidad. Una persona paciente va a poder tener frutos de paciencia frente a otra. Y la otra persona, los frutos son contagiosos. O ustedes no quieren cuando predica la señora Guy, ¡ay, yo quiero eso! Cuando predica Ricky, ¡ay, yo quiero eso! Los frutos son contagiosos porque nos gusta, porque necesitamos, porque nuestra alma necesita. ¿Ya? Entonces, hermanos queridos, necesitamos tener un encuentro personal con Cristo y necesitamos oración todos los días, aunque sea pequeña. Lectura de la palabra de Dios, aunque sea pequeña, todos los días. No necesita leer el Evangelio los capítulos completos. El Evangelio, la primera lectura. Tu vida va a cambiar. Nuestra vida va a mejorar. Nuestra vida va a cambiar. La vida de este país va a cambiar. Va a cambiar. Porque dice también el Señor, si mi pueblo por el cual he invocado mi nombre se humillare, yo abriría las ventanas de los cielos y derramaría mi espíritu sobre todos ellos. También lo dice como pueblo. Ya eso es más adelante. Vamos empezando nosotros con día a día, diciéndole, Señor, ayúdame, identifico esto que no está bien, tengo que tener más disciplina. Necesitamos ser ramas pegadas a la vid. Necesitamos ser ramas que den fruto. No esperemos fruto si no estamos pegados a la vid. No empecemos las cosas al revés. Empecemos como debemos empezar. Si usted quiere, cierra sus ojos. Van a estar unos servidores aquí adelante. Y si usted quiere, se viene adelante o pida o levanta la mano y pida oración por lo que necesite. Lo vamos a hacer. Pero el Señor va a cambiar vidas ahora. El Señor tiene poder para cambiar todo lo que no le pertenece. Y tiene poder para sacar aquello que se entró sin permiso. Porque dice la palabra que el ladrón viene a matar, robar y destruir. Y no entra por la puerta. ¿Ok? Vamos a decirle esto al Señor.
Solo en ti colocaré mi esperanza. Solo en ti construiré mi casa. Solo en ti colocaré mi esperanza.
Descanso.
cantar.
Bendito Dios, queremos venir ante ti, queremos que abras las ventanas de los cielos. Abre las ventanas de los cielos, derrama una lluvia de bendiciones sobre este lugar, sobre esta capilla, donde tu presencia siempre está, Señor, donde la santidad habita, Jesús. Abre, Señor, la ventana de los cielos, escucha nuestras oraciones. Mira nuestra debilidad, mira nuestra fragilidad. Somos débiles, Señor, somos dependientes de ti. Queremos, Señor, en esta noche decirte que sí, acepto que soy dependiente, Señor. Acepto que si no estoy unido a la vida, al tronco de la vida que eres tú, Señor, no puedo dar frutos. Yo quiero ser una mejor persona. Yo quiero ser un mejor hijo, quiero ser un mejor hermano, un mejor sobrino, Señor, un mejor compañero de trabajo. Y a veces, Señor, me frustro porque no encuentro los frutos necesarios. A veces soy torpe, Señor, para responder. A veces soy torpe, Señor, para decir las cosas, Señor, y me cuesta, Jesús, me cuesta, ayúdame. Soy tan frágil, Señor, que a veces pienso que lo sé todo, que yo lo he escuchado todo, que ya no tengo que escuchar más nada, que ya todo, Señor, lo sé. Señor, desata mi orgullo, Señor, mi soberbia, que se vaya de mí, Señor. En esta noche derrama tu lluvia de bendiciones sobre cada persona en este lugar, en esta capilla, que te está pidiendo, Señor, una luz, que te está pidiendo una guía, que te está pidiendo una ayuda, Señor. Tú nos llamas todos los días, Jesús. Tú nos llamas, Señor, todos los días. Ayúdame a atender ese llamado. Ayúdame, Señor, a pasar tiempo contigo, porque yo quiero ser una rama, Señor, que dé muchos frutos. Quiero ser una rama, Señor, verde, que siempre esté dispuesta, Señor, a dar demasiado fruto, que pueda servir, Señor, a mi hermano con alegría, que pueda cantar con alegría, que pueda predicar con alegría, que pueda ayudar al más necesitado con alegría, Señor, que pueda, Señor, ayudar a mi esposo, a mis hijos, Señor, de una manera diferente, Señor, de una manera que sea feliz. No porque sea una obligación muchas veces. Padre, en el nombre de Jesús te pido que tengas misericordia de cada uno de nosotros, que somos a veces flojos, Señor, que somos demasiado condescendientes con el pecado, que somos, Señor, a veces mezquinos con nuestro tiempo, Jesús, que nos encasillamos en nuestras actividades, Señor, y no queremos salir más allá de nuestro ser, no queremos mirar más allá de nuestros ojos. Señor, míranos con compasión. Tú que mandaste a tus discípulos a predicar de dos en dos, a sanar enfermos, a resucitar muertos, Señor, a predicar el Evangelio. Cuando, Señor, tengamos que predicar el Evangelio, lo hagamos con alegría. Señor, que se manifiesten milagros, Señor, si es tu voluntad, porque tú lo dijiste en tu mandato y así tiene que ser, porque tú no eres un Dios mentiroso, tú eres un Dios verdadero, Jesús, tú eres un Dios poderoso, tú eres un Dios que cumple su promesa. Y si tú has dicho que tengo que pasar un tiempo de debilidad, si tengo que pasar un tiempo malo, un tiempo definido, un tiempo de dolor, que así sea, Señor, pero que tú me des la fuerza para llevarlo. Espíritu Santo, desciende en este lugar. Dame docilidad a tu palabra, dame docilidad a tu presencia, dame docilidad a tu voz, dame docilidad a tu voluntad. Espíritu Santo, que mi corazón tenga una apertura ante ti, Espíritu Santo, Desciende en esta noche, Espíritu Santo, y llévate lo que no te pertenece. Llévate aquello que he dejado que entre a mi corazón y no te pertenece. Llévate de mí, Señor, todo aquello que me impide tener una relación contigo. Llévate de mí, Señor, aquel problema que me tiene y no me deja dormir. Dame paz, Señor, que la paz que sobrepasa todo entendimiento descienda sobre este lugar, para que yo pueda dormir en paz, Señor, para que yo pueda tener ese problema y llevarlo con gozo y llevar mi cruz, Señor, todos los días de mi vida, porque te sigo, porque te amo, porque quiero seguir contigo, porque necesito de tu guía, porque sin ti no somos nada, Señor. Espíritu Santo, desciende en este lugar y que el problema que hay en mí, Señor, tú lo cargues, tú lo llenes, Señor. Asirio, Siri andará, Purisiri andará. Derrama tu fuerza, derrama tu fortaleza, derrama tu don, derrama tu carisma, derrama tu fruto, derrama, Señor, una presencia poderosa, derrama, Señor, que yo tenga un encuentro contigo, si no es hoy, que sea mañana, pero que sea, que me encuentre contigo, Señor, porque tú quieres amarme. Yo hago las cosas no para ganar fruto, Señor, ni para ganar tu amor, lo hago porque tú me amaste primero, porque tú me amaste primero, Señor, y me enseñaste que el amor se da sin condición. Bendito Jesús, derrama tu gracia, que la ventana de los cielos se abra, que este país se rinda ante ti, que tú bendigas, mira los corazones, Señor, que los candidatos, Señor, que los candidatos presidenciales sean como tu siervo David, que tengan un corazón agradable a ti. En el nombre de Jesús te pedimos, en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, por la Pascua, por la resurrección, te pedimos que bendiga este país, que bendiga nuestras autoridades, que tú saques lo que no te pertenece de Bolivia, en el nombre de Jesús, por tu sangre preciosa, y porque ahora confiamos en ti también de nuestra familia, que se vaya todo lo que no te pertenece, que venga tu paz, que venga tu gozo, que venga tu alegría. Eres Dios, eres poderoso, a ti la gloria. Cántele, mi hermano, cántele una vez más en mi corazón, cántele con fuerza.
Y mi corazón
desea
encontrar.
Dígale, te deseo, Señor, necesito tu presencia. Corazón a Cristo, dígale.
Y mi corazón desea encontrar
como tierra seca,
como tierra seca,
sedienta por la lluvia,
sedienta por la lluvia.
Ven y sacia. Pues yo descubrí que aquí es mi lugar.
Dije que teníamos tarea, que el marido de Dios no iba a...